Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte, un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta todos tus sentidos. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Línea de Juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, toda la información de manera previa a la jornada deportiva más atractiva a nivel nacional y mundial. Les saluda Juan Pablo Faril. Estamos a través del 107.3 de FM, HD2, La Octava Sports. También nos pueden ver, sintonizar a través de las redes sociales, en Facebook, en el Universal Deportes, La Octava Sports. También a toda la gente en Canadá llegamos a través de faresports.com. Y en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, pásenle, pueden escribirnos. Ahí leemos sus comentarios completamente en vivo, sugerencias, parlays, pronósticos y uno que otro dato. Así que esperemos que sea un gran martes, un martes 14 de junio del año 2022. Saludo con mucho gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo andas, Sebas?
Bien, aquí todo tranquilo, triste por mis Boston, mis Celtics de Boston. Y además, ¿sabes qué es lo peor, Juan Pablo? Metí una apuesta chiquita, ¿no? Que tanto Smart como Jaylen Brown como Jason Tatum metían 20 puntos o más. Y el señor Jaylen Brown, con sus pérdidas de balón en el último cuarto, hizo 18 puntos.
18 puntos. Increíble lo de Jaylen Brown, ¿no?
Y se todos vuelve a dar. Los demás cumplieron.
Pero a ver, Sebas, se vuelve a dar la misma estadística que hemos estado repitiendo desde el inicio de los playoffs. Los Celtics de Boston, cuando tienen 15 entregas de balón o menos, récord casi perfecto, inmaculado, solamente dos derrotas, más de 14 triunfos, pero cuando los Celtics tienen más de 15 entregas de balón, 0 y 8. No hay forma, no hay forma de que ganen.
Estoy para cualquier equipo. O sea, cuando ganó Boston, en Boston tuvo 17 Warriors. A mí lo que me sorprendió al final de cuentas es que los Warriors ganaran sin que Steph Curry metiera un solo triple, sin que fuera el mejor jugador de la cancha. O sea, Andrew Wiggins hizo pedazos. Yo no sé cómo el coach de Boston seguía metiendo a Devin White. O sea, cuando Andrew Wiggins le clavó 26 veces el balón en la cara, le ganaba todas las posiciones. O sea, esa es la realidad, ¿no? Las bajas obviamente están hermosas. Yo no sé en cuánto van a salir en el sexto juego. Seguramente las van a bajar a 210, 208. Y si hay un séptimo juego, las van a poner en 202, 203.
Entonces, sí, puede ser que sí. Sí, sí, sí. Ha sido lo más constante. Fíjate, la única que no se repitió ayer como constante, ahorita vamos a saludar a Daniel Manjarres, fue el que Warriors ganaba el tercer cuarto. Ayer sí, pero bueno, saludamos también a Daniel Manjarres y aprovechamos para felicitarte, Manja. ¡Feliz cumpleaños!
¡Hasta se peinó!
¡Mira, mira qué sorpresa! No, hombre, muchas gracias.
Oye, ¿no había de tu talla en esa foto, de la playera? Está como muy pegada, ¿no?
Muchas gracias, muchas gracias. Solo por el confía en los Celtics de Boston, mi querido Seba, solo tú puedes confiar en ellos.
A ver, lo que ocurrió ayer es el tipo de partido que estábamos esperando Daniel Manjarres y un servidor con respecto a esta serie final, donde Stephen Curry jugara muy bien o muy mal, iban a tener que batallar muchísimo.
Apostar a que tres jugadores de los Celtics hagan más de 20 puntos, eso ya...
También, o sea, seamos serios.
Lo han hecho en tres, lo habían hecho en tres de los últimos cuatro juegos. O sea, habían metido más de 20 puntos, porque es bastante equilibrado.
Pero no todos los partidos,
o sea, si tú veías los números de Jaylen Brown y de Jason Tatum, eran casi iguales. O sea, no había un Steph Curry que estuviera metiendo más de 30 puntos.
Ahorita seguimos discutiendo eso porque vamos a saludar a Arturo Carlos. Lo que pasa es que Arturo Carlos se incorpora, pero se va. ¿no? Entonces uno no sabe si está en cabina, si está en cabina. ¿Estás en la Octava Sports, Arturo?
Pues, güey, ven, me das de cuenta que acaba de llegar papá Santa Claus, ¿no? O sea, saludando aquí a toda la bandera en los pasillos, piso uno, piso dos, hasta la azotea, ¿no? Luego acá en el garage, el pueblo y la foto, todo. Aquí uno
lo trata como la lona, celebridad. Máximo avance.
Me traje la lona de la cabina a mi casa, ¿va? Para que ya lo manden regañando, diciendo, oye, ¿quién sabe dónde anda metido este güey? No, aquí andamos en la cabina de Octava Sports, papá.
Pues es que, a ver, tú nos acostumbraste el año pasado de estar todos los días.
Sí.
Y ahora te desapareces dos semanas, apareces un día, desapareces. No,
fui a saludar, fui a felicitar al imberbe este. Dije su cumpleaños el martes. Y lo voy a festejar ahora que voy a tener la oportunidad de estar allí el domingo.
Mira, está otra vez.
Y no más nada. Nada más porque lo critiqué al aire. Que imagínate, tú me vas a decir, ¿cómo puede hacer esto? Tienes una situación de punto extra para ganar el partido en la sorpresa de la semana. Y se decide jugar la conversión de dos puntos. Pero aparte, no le dio confianza a su pateador de 52 yardas. Porque aparte...
Igual, tú que sabes que le fallaron las cuentas y pensaba que todavía le faltaba uno para ganar.
Se patea como el NFL desde la 15, entonces de 32 yardas. Pero cometen la actitud antideportiva por celebrar efusivamente, ¿no? Y luego un falso arranque, o sea, iba a terminar diciendo de 52 yardas. Yo creo que por eso ya no se la patearon, pero luego ya por eso no me quiso invitar a la fiesta del festejo. Me ignoró. Fui a Querétaro a saludarlo y todo el show y me ignoró.
¿Cuál festejo si perdimos?
¿Pero estaba preparado bajar a los vestidores o no?
Ya cuando acabó ya no había nada, ya se había acabado todo.
Esa vocecita delata otra cosa, ¿eh? Exactamente.
No.
Dice gritar. Pero,
espero que te la estés pasando bien, Manja.
Es de reclamarle a los árbitros sus decisiones. Aparte ya habíamos tapado el gol de campo y ya habíamos mandado el juego a tiempo extra.
Oye, y te voy a decir algo. ¿Y estás de acuerdo en que Marcus Smart reclame como tuvo que haber reclamado por la gran actuación de Jordan Poole en tres faltas seguidas que le marcaron sin que eran faltas para hacer ese run de 10 puntos en el último cuarto?
Podemos decir sin
con esos robos hasta yo gano.
Se supone que gente como tú creen que es el mejor defensivo de la liga. Yo nunca había visto al mejor defensivo de la liga tirado en el piso. Ataques consecutivos, reclamando. Oye, Klay Thompson solo le faltó, mira, verlo, tirado, meter el triple y escupirle.
O sea, eso le faltó hacer. Hay quienes piensan que por tener el cabello verde van a defender como mejor, Dennis Rodman.
Al mejor defensivo de la liga, ¿eh? Al mejor defensivo de la liga, Klay Thompson se le quedó viendo así, ¿de qué haces tú en el suelo, chamaquito? Ahí te vamos.
Hasta aquí te pone Jacelys Terrones. Jordan Poole es un gran actor, finge faltas. Ayer en el último cuarto fingió cuatro seguidas.
Y Marcus Smart no finge tirándose al suelo.
No,
un empujoncito va a tirar a un tipo de 1.90.
Ya parecía novela del 2, también abusan mucho, ¿no?
Sí.
Y bueno, que hay repetición instantánea en la NBA para que vean eso y los expulsen.
Ahí les va el por qué considero al hockey de la NHL el mejor deporte. Porque pase lo que pase en el hockey, es el único deporte en conjunto, bueno, para pronosticar, donde nadie le va a reclamar al árbitro o le va a echar la culpa de una derrota. Es el único, el hockey de la NHL. Por eso es el mejor deporte para pronosticar. Hago la corrección, no quiero decir que sea el mejor deporte del mundo. Hay mucha gente que no le gusta el hockey, pero cuando le entiendes, sabes perfectamente que un árbitro es el único que no te va a echar a perder el trabajo de toda una semana.
Y preparémonos para un juego 7 de Boston contra los Warriors de marcador colegial, ¿eh? De marcador colegial.
80-60.
¿Crees?
No creo que tanto. Por ahí de los 80, 90, pero...
Bueno, pues a ver. Y también mencionar que ayer, pues Perú desgraciadamente quedó fuera del Mundial, nos lo echaron en penaltis. Oye, lo del portero suplente de Australia es qué cosa, parecía chango, pero la verdad es que sí se vio bastante bien, ¿eh? O sea, por lo menos en el último penalti lo detuvo bastante bien y Perú pues queda fuera del Mundial, situación triste para todos los peruanos.
Sí, increíble que no hayan llegado más que una vez en 120 minutos, o sea, eso no puede ser fútbol profesional.
Se dijo que se iban a dar las bajas, papá.
Sí, no, eran las bajas.
Cuando tú me dijiste, oye, las bajas están en 2.0, es más, ahí, yo te iba a decir, dámelo en uno.
Es que se las doy.
El medio gol.
Lo único que esperamos es que aunque sea le tiraran al tiro de esquina.
Nada. Sí, porque hasta fueron bajas de tiros de esquina.
O sea, ni siquiera hicieron 4 tiros de esquina en todo el partido y el señor Manjarrez ya se congeló de la emoción.
Ah, yo pensé que estaba jugando a las estatuas del marfil, Manja. A ver, Manja.
Sí.
Échenle agua, ¿no? Como el chavo.
Me quedé atorado.
Oye, man. Bueno, a ver. Esto ya se está descontrolando. Sebas, échate la agenda del día. ¿Qué vamos a tocar hoy?
Mira, obviamente este partido lo analizamos el día de ayer, pero está el Costa Rica-Nueva Zelanda por el último boleto al Mundial. Tenemos Alemania-Italia, que a ver cuántos le meten a Italia. Jamaica-México en la Nations League de la CONCACAF. Rockies contra Guardians. Y Giants versus Royals. Los Gigantes vienen de barrer a los queridísimos Dodgers. El señor Arturo Carlos no solo saló el primer juego de la serie dando a los Dodgers, sino lo saló para toda la serie.
Bueno, yo qué culpa, y lo mismo vas a decir de los Astros anoche. Ganaban 3 a 0 y terminaron perdiendo el juego.
Sí, ayer también.
Esa fue otra cosa, pero la única cosa que les puedo decir es que ese día de los Dodgers contra los Gigantes, todos dimos a los Gigantes menos el señor Arturo Carlos.
Es fin de semana,
sí. Es cierto. A Manja ya se le están filtrando todas las felicitaciones. Oye, Manja, seguramente hay mensajes de felicitación.
¿Cuánta gente te ha felicitado hoy? ¿Como 150?
Ay, bueno, ahí vamos. Un poquito más.
Un poquito. A ver.
No me preocupa.
Hay comentarios, Manja, de una vez, porque seguramente la gente te estará felicitando.
Sí, hay comentarios de la banda. Mira, Manuel Calle pues nos da el resumen. Muchas gracias. Charlie Franz dice, buen día, Teams, a romperla con esa gran racha. Mariana Belén nos manda saludos y está aquí con nosotros. Dice Jesús Niebla, buen martes, equipo, buenos picks ayer y seguimos cobrando en la NBA con esos marcadores arriba de 10 puntos. Que sigan así estas finales aburridas, pero seguras. Lilfra dice, hola, perrijos, ¿cómo estáis? ¿Qué opinan de Luke de Jong y Cavani? Van a los diablos choriceros. Vi un meme que decía, que le estaban diciendo a Luke de Jong, ya no tiene nada de malo cambiar de residencia de Barcelona a Toluca.
Bueno, pues para ti no, Manja, tú has vivido en Valencia, has vivido en Toluca.
Ay, y no tiene nada de malo.
No, es casi lo mismo.
Sí, dice Alex Sosa, ayer geniales con sus picks, lástima de los Astros de Houston al fallar el bullpen. Junior López, saludos, Master, una pena lo de Perú, que se quedan sin Mundial. Sí, caray. Jesús Niebla, felicidades al Pastor.
Igual que Chile.
Por su 50 aniversario, un fuerte abrazo y los mejores deseos. Muchas gracias, Jesús Niebla.
Oye, si sí son 50 años, ¿dónde va a ser la tocada? ¿Vas a invitar banda? ¿Qué vamos a hacer?
No, se había organizado una fiesta con el detector de metal el fin de semana.
Ya estaba hecho ahí con el detector de metal, subirme al escenario, aventarme al público, cantar. Pero...
¿Y qué pasó?
Se pospuso el concierto.
Ah, bueno.
Tapo Verde eres tú, me canta Lilfra, gracias. Rotación corta de Celtics, llegan fundidos al final de los partidos, tiros erráticos, balones perdidos, José Luis Terrones, Mauricio Mejía, oigan, invítenme al programa, yo puedo suplir a Arturo Carlos, yo también puedo conectarme cuando sea y desaparecerme 2 semanas. También puedo salarles todos sus pics. Jordan Poole es un gran actor.
Ah, ya vi que ya no eres miembro, Mauricio, qué bárbaro. Te revocaron la membresía por ese mensaje, ¿verdad?
Jack Pacino dice, gracias al coach Manja, que vengan otras 5 décadas, aunque parece de 25 por 2. Gracias, Jack Pacino.
Dice Gustavo. Te comportas como niño de 25.
Dice, ¿qué es? Y es del segundo tiempo.
Marquiño Ramírez, saludos. Ayer Francia demostró que la Liga de Naciones es una basura. Australia hizo más por ganar el juego, Perú solo un tiro, dice José Luis Terrones. Por acá Daniel Suárez, no, Carlos Rossetti dice, muchas felicidades, señor Manjarres, olvidemos los picks hoy y vámonos de fiesta. Es lo que yo digo, pero me tienen aquí trabajando. Daniel Suárez, venga raza, más picks como los de ayer con las bajas del Warriors contra Celtics. Lo dijimos ayer aquí.
Fue pico homologado, ¿verdad?
Sí, fue hasta pico homologado.
Hasta Chabelo felicitó al buen Manja, dijo que fueron compañeros en el kinder, qué bonito. Mario Palacios Delgado, saludes, gracias por tanto, la mejor energía y vamos por las chelas. Armando Faril, muchas gracias Armando, felicidades al quinceañero y mi mamá, por supuesto. Mira, mi mamá acaba de mandar mensaje, muchas felicidades hijito, pásala súper bien hoy en tu cumple, te quiero mucho, muchas gracias mamá, yo también te quiero mucho. José Luis Terrones,
prenda todos los radios de casa en la estación para que levantemos, sí, el ranking, por favor,
a todo mundo ahí, dice, a festejar con el Jay de la Cueva, se nos cebó, pero ya lo haremos más adelante.
Pero sí lo llevamos, ¿no lo viste? Estaba haciendo cámara ahí con nosotros. Sí, ¿no? Sí, sí. Es igualito, güey. La gente está tomando fotos. El buen Jorge Alcaraz, que le manda un fuerte abrazo, decimos moderato, es igualito al Jay de la Cueva.
¿En serio?
La gente se estaba tomando fotos ahí y dijeron, con razón no van a dar tu concierto, el güey está haciendo de camarógrafo ahí arriba.
Lo tienen de camarógrafo.
Jay de la Cueva es el que estaba en Microchips, ¿no?
Ese mero.
Sí, ese también. Mero. Sí, fíjate.
De Fobia, el baterista de Fobia.
Baterista, sí. Bueno, ha estado como en mil bandas, digo, aquí, yo me acuerdo de él.
Aquí uno le tiene que hacer de todo, JP.
¿Sí te diste cuenta que sacaste tu edad diciendo el primer grupo de Jay de la Cueva? Pudiendo haber dicho Fobia.
No, a ver, te voy a decir una cosa, Sebas.
O sea, te fuiste al primero.
No.
Y los gustos musicales, además.
Te voy a decir, en la escuelita del Club América... cuando había premiaciones y ceremonias y luego en fuerzas básicas en el Estadio Azteca, que hubo algunas, Microchips eran de los que te ponían la medalla de campeón, ¿no? Entonces, por eso me acuerdo, pues, digo, yo estaba más chaval, obviamente.
Brian Amadeus, para que ya esté mejor.
Exactamente, pero sí. Sí, bueno, que Sebas tampoco vende piñas, ¿no? Ahorita se va a echar ¿Cuál cantaban la de Boomerang? Eran Microchips, ¿no? Los de Boomerang. Ajá, así cantaban.
Te fallo. Todo lo que es música te fallo.
Ay, cálmate, Seba. Si tú ibas al 80s Pop Tour.
Al 90, por favor.
Al 70.
De las tardeadas no salía.
Y ahora voy a ir a los 2000. A los 2000.
No, ahora se va a ir a echar danzón al California Dancing Club, ¿no?
Ahí. Pero bueno, ¿en California?
No sé, pero bueno, ahí decían los abuelitos que se iban, ¿no?
Qué bueno que ustedes estén sacando su edad, ¿qué digo?
El Salón Q.
Bueno, pues ojalá llegáramos a la edad que representamos realmente, pero... Sí,
la verdad se parezco.
Sí, sí. Oye... Pues ahora que estás de cumpleaños, Manja, échate un buen pronóstico. O sea, ¿qué mejor manera de festejar que con un buen pronóstico? Jamaica contra México. Yo no sé si vas a ver este partido, pero México es favorito, es visitante. Desde 1962 tiene 21 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Y de hecho, el 2-1 a favor del Tri terminó en los últimos dos partidos. Pero México es favorito entre -125 y -155. Desde el 2005, cuando es favorito con este rango de cuota, 18 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Manja, ¿qué te gusta para este partido de la selección mexicana?
A mí sí me gusta para que este partido sea el partido en el que empiece a despuntar México. Creo que todo se presta a un rival de la zona, un rival ya conocido. No, la última vez que se enfrentaron ganó México 2-1, el mismo marcador en los últimos dos partidos. El under de 3.5, no de 2.5, de 3.5 se dio en 10 de los últimos 11 enfrentamientos. Es decir, a mí me gusta para que México gane y sea un juego de over de 2.5. Creo que hay muchas posibilidades de que México lo haga bien y me gusta para que a partir de este encuentro ya nos dé un poquito más de tranquilidad ver a la selección del Tata.
A ver, ¿por qué dijo Daniel Manjarres, Sebas, esta estadística de que el under de 3.5 se dio en 10 de los 11 previos? Porque cuando En el pasado, México enfrentaba a una selección como Jamaica, como Trinidad y Tobago, como Surinam. Uno de inmediato decía goleada segura. Y la realidad es que entre los dos equipos, en 10 de los últimos 11, no superaron los 3 goles. Entonces, estamos hablando de que es una rivalidad de pocos goles. ¿A ti qué te gusta?
2-1 México, 2-1 México, como fue, digo. La realidad es que, Jamaica le pegó en el Azteca, ¿no? A México, pero creo que un 2-1 allá me gusta. Tiene que mejorar mucho. Al parecer va a iniciar el tridente joven de México, que es Santiago Jiménez, Marcelo Flores, algunos otros. Entonces, pues hay que darle un poquito. No creo que los bajen a patadas. Jamaica viene jugando muy mal. Voy con Manja, me gusta un 2-1 de México, para que sean las altas de 2.5. Las altas de 2.5 están en más 120, imagínate. Entonces, hay que aprovecharnos de eso.
O sea, tú dices que por tercer partido consecutivo se hace el 2-1 en favor de México. Arturo Carlos, ¿a ti qué te gusta para este juego del Tri?
Yo iría con México únicamente, por lo que creo que puede suceder, pero ¿sabes qué? Con el gana de las ambas mitades, ¿no? O bueno, mitad y partido. Yo creo que se va a México adelante desde el inicio y ya controla el juego Jamaica sin poderle aportar mucho al partido en el tema ofensivo. Puede ser 2-0, 2-1, pero creo que México sí anota 2 goles, así que yo iría más con esa proposición para no meterme en problemas del over-under, ¿eh?
Y paga sabroso, ¿sí? ¿Sabes qué? La estaba viendo, paga por arriba de más 150, el México gana la primera mitad, o sea, el primer tiempo se va con ventaja al descanso y termina ganando el partido, que eso lo utilizan mucho para darle valor a un encuentro que luce desigual, ¿no? Cuando estamos como que muy convencidos de que un equipo puede desde el mismo primer tiempo imponer condiciones, irse al frente en el marcador, ese es el pronóstico, la apuesta más común. Gana el primer tiempo, gana el partido completo, ¿no? Y esa paga mucho mejor. En este partido de México, específicamente con el Tri, arriba de más 150 la vi hoy en la mañana, así que es una muy buena opción lo que dice Arturo Carlos. Yo también estoy de acuerdo. Me gusta el 2-1, me gusta el 2-1 a favor de México, pero pues no sé qué tanto valor. Este es Nations League, pero pareciera un partido amistoso, ¿no? Por las circunstancias de muchos partidos. Así que, pues, los cuatro estamos de acuerdo en que México debe obtener un buen resultado. Es en contra de Jamaica. Y, pues, yo no sé qué tan partidarios sean ustedes de ver esta clase de partidos.
No. No veo lo de la Nations League de Europa. Ahora, no, yo prefiero ver este partido en lugar de qué. Eso sería lo interesante.
Pues es que no hay nada, ¿no? Hasta eso tiene suerte en México, porque no le pusieron ni el básquet ni el hockey. Sí. O sea, la Copa Stanley comienza hasta mañana. La NBA hoy descansa, mañana también descansa, se reanuda el jueves. Y el béisbol, pues hay uno que otro partido. Pero...
¿Podríamos ir a ver Top Gun, Maverick o no, Sebas?
Pues no, soy muy fan, ¿eh? No hay un actor que me caiga peor que Tom Cruise. O sea, no hay forma.
¿Es en serio?
¿En serio?
No puede ser, Sebastián Cortés. No, bueno, pues este.
¿Es neta que a ustedes se les hace buen actor Tom Cruise?
Claro, es.
Para mí tiene una película buena en su vida, una.
Top Gun. No, ahora ya tiene dos. Top Gun
Maverick. Aquí es representante de jugadores. Todas las demás son malísimas.
No, yo sí soy fan de Misión Imposible, en la que sea. La que sea.
Top Gun es mala, no es mala. No,
Jerry Maguire se llama.
Por eso, Show Me the Money, baby. Show Me the Money.
Sí. Nacido el 4 de julio, mira, aquí nos dicen.
Oye, Sebas anda muy amargado, ¿no?
Sí, anda amarguito.
O sea, pareciera que el cumpleaños
que ya no quiere seguir tomando. A mí lo que me llama la atención es que. Nos dicen acá que nació el 4 de julio con Oliver Stone. ¿Nacieron juntos? ¿Son hermanos? ¿Cuatitos o qué?
Sí, el 4. Seamos
serios. Pero ni con esa actitud vas a borrar mi felicidad por mi cumpleaños.
Exactamente. Es más, a la hora del partido vamos a hacer un enlace con Daniel Manjarres para ver en qué condiciones anda.
No, soy, hay que trabajar.
¿Sí, Manja? No, sí. Hombre. Tú tómate el día. O sea, tú después del programa te damos el día.
Yo me podría ir a comer con Daniel Manjarres, pero me tuve que ir a festejarlo el fin de semana porque también hoy es cumpleaños de mi esposa, entonces no, hoy no me dan chance.
¡Ay,
de
también nada. Hoy! Ay, ¡felicidades a Laura!
Hoy conozco como a 10 personas que cumplen años.
Por ¿sabes eso, qué? Yo también, dos de mis mejores amigos cumplen años este día. Hoy. Saludos al FEC, saludos a Alvarito Morales, que también es su cumpleaños. Así que nosotros nos vamos a ir a una pausa y estamos de regreso. Esto es En la Línea de Juego.
Locava Sports te da más emociones.
Continuamos con Arturo Carlos, Daniel Manjarres, Sebastián Cortés y Juan Pablo Faril. Manja cumple años y bueno, pues ya
es estaremos. Más, así como está de amargado Sebas, yo creo que deberías ir a comprar las cheves ahorita.
Sí, Sebas, ¿por qué?
Ve a ponerlas a enfriar.
Ya. No estoy amargado.
Fíjate por la bandera.
No, por la chela, mejor por el tequila, porque ve lo pensativo. Están viendo cómo le llegan mails a su bandeja. El señor Manjarres ya se preocupó de que no va a salir a las 6 de la tarde para llegar a ver el partido.
Mira, Gustavo tiene muy buen plan. Dice comprar palomitas y ver Hustle de Adam Sandler.
Está buena la película, ¿eh? ¿Sí? Muy buena.
Pasó otro día y no la he visto, ¿eh?
Oye, Adam Sandler es mejor que Tom Cruise.
Pero, o sea, pero sin pensarlo alguno, o sea, Happy Gilmore se lleva de calle a Misión Imposible.
Happy Gilmore es un clásico.
Por Dios santo.
No.
Big Daddy se lleva de calle a todas las de Tom Cruise.
Son como niños, ¿no?
Al rato Sebas me va a decir que la mejor trilogía. A ver, ¿cuál es tu mejor trilogía, Sebas?
Es que, mira, la realidad es que a mí me gustan todas las de superhéroes. Todas.
No. Bueno. Todas. Ok. Mira, Paul nos
Star
dice.
Star Wars, todo eso es lo que a mí me gusta. A mí, y bueno, obviamente.
Mi ¿sabes a mí qué favorita. Trilogía es la que más me gusta, güey? La de la risa en vacaciones.
007.
Esa no es trilogía, esa ya es como.
Son como de la era 12. Por docena, ¿no? Esa era de docena.
Sí. Ya son como 12 de la risa en vacaciones. No, yo tengo.
Iban a sacar otra vez la risa en vacaciones hace poco, hace 3-4 años y ya.
No, pero ya no hay presupuesto para eso.
La mejor trilogía es Pepe el Toro, nosotros los pobres y ustedes los ricos.
Eso.
¿Es la mejor?
Sí, es de las mejores, al menos del cine mexicano, sin duda.
Mi favorita es la del Padrino, pero el domingo sufrí un revés porque me puse a ver El Padrino, el epílogo, la muerte de Michael Corleone. Ajá. Y la verdad es que una tremenda desilusión porque lo único que le añadieron a la última película fue una escena final. La verdad es que me pude haber evitado toda la película que dura como 3 horas, ¿no? Pensé que le iban a cambiar algo, pero no. Sebas, ya te tienes que ir. Oye, por lo menos déjanos tu
all-in, ¿no? Ve por la Chévez.
Voy por eso, mira, te voy a dejar mi all-in. Van las altas de México, Jamaica. Obviamente voy a que le gane Alemania a Italia. Checa el portador. No, las altas de Polonia, Bélgica. Y voy a ir con los Guardians Run Line.
Ok, ahí está, apuntado. Apuntado, señor Sebastián Cortés, que nada más iba a faltar al programa hoy, pero solamente por ser cumpleaños de Daniel Manjarres se conectó para felicitarlo.
Qué detallista. Muchas gracias, Seba. Muchas qué gracias.
Onda, no.
Qué buena onda, ¿eh?
Estos. Bueno, ni Bud Spencer y Terence Hill hicieron tantas de las suyas en sus películas.
Y que conste estos. Que le escribí y le puse: mándame tu dirección para tu gorra. ¿Saben qué hizo? Lo vio, lo dejó en visto.
Yo chacoteando en el chat.
Porque donde está no hay dirección.
No llega a Amazon.
Allá todavía es de Supermanzana 37, bloque 4, no sé qué.
Ahorita te la voy
lote 28. Dices, güey, ¿cómo llego a un lugar así? O sea.
No puede ser.
Lo voy a poner en el chat en este
todavía
momento.
No le pone el nombre a su calle.
Para que no haya duda.
De hecho, ya la está bautizando como de él. Bueno, muchas gracias a Sebastián Cortés. Oigan, Alemania contra Italia. Ya Sebas dijo que va a ser un triunfo absoluto de la Mannschaft en contra de la Azzurra. ¿Quién es favorito? Alemania. Es el equipo local, -120. Se enfrentaron la semana pasada. Empataron 1-1. en Italia. De hecho, el empate se dio en los tres enfrentamientos más recientes entre alemanes e italianos. También hay que señalar que es una rivalidad de pocos goles, donde el under se dio en 5 de los 7 más recientes. Y por si fuera poco, también hay que mencionar que Alemania, en partido oficial, nunca ha derrotado a Italia en tiempo regular. Ya los eliminó alguna ocasión de la Euro en penaltis, pero en tiempo regular jamás los ha eliminado. Así que vamos a una pausa y estamos de regreso. Esto es En la Línea de Juego.
La Clave Sports te da más emociones.
En pleno cumpleaños del señor Manjarres, está con nosotros también Arturo Carlos, el que ya se despidió, es Sebastián Cortés.
La mandamos por las chelas.
Pues total, no es como que haga mucha diferencia,
¿no? No quiere decir que sea lo mismo de ir por los refrescos, porque pues todavía es tempranero como para pegarle al fuerte, entonces nada más pura chelita ahorita.
Hijo, no. Oye, Arturo, aprovechando que estás ahí en la octava, ¿qué te gusta entre Alemania e Italia?
Mira, este partido debe ser buen juego. O sea, yo estoy con Sebas, ¿no? En el argumento de tener un equipo mucho más sólido en Alemania, que debe ganar el partido, que trae esa responsabilidad clara y que además no paga mal. O sea, menos 120 me gusta a mí para poner la fichita a los teutones. Ojo, ya hubo partido e igualaron. Sin embargo, se han empatado varias veces en los últimos partidos, se ha dado las bajas. Yo creo que Alemania puede sacar la victoria en un partido, aprovechando que Italia tiene poco gol, el que se puede dar 1-0 por ahí y Alemania saca la victoria, ¿eh? Flojito nada más.
Ok, a ver, Manja, ¿tú qué dices? Porque hay quienes insisten que en la Nations League no hay que meterse, que los partidos están muy aburridos, que no están jugando con intensidad, que equipos como Alemania quieren cuidar. Hay una realidad. Los futbolistas que están en este momento en la selección ya traen una sobrecarga muy grande, quieren irse de vacaciones porque aparte es un verano complicado, porque saben que en cuatro, o sea, una vez regresando a sus equipos, en 3 meses van a estar disputando un mundial, ¿no? Que no es algo inusual.
Para los alemanes.
Sí, para los otros. Ya Chiellini ya fue anunciado en la MLS, Lorenzo Insigne, o sea, pues esos ya están de vacaciones de por vida, ¿no?
Sí.
O sea, eso sí entraron a su plan de pensión. A ver, Manja, ¿a ti qué te gusta?
A mí me gusta, ya hablando en serio, me gusta para que se dé el empate en este partido. ¿Por qué? Alemania viene de 4 empates consecutivos. Ya ha empatado 1-1 con los Países Bajos, con Italia, con Inglaterra y con Hungría, ¿no? E Italia viene de quedar 0-0 con Inglaterra. Y aparte del empate con Alemania. Entonces, me gusta para que se dé el empate igual. No sé, no van más allá, ¿no? En este partido tiene un 33% de probabilidad. Así que el empate entre Alemania e Italia.
A ver, yo se las voy a voltear. Hay dos tendencias interesantes, JP. Italia, de visitante, no ha permitido en 5 de los últimos 6. Gol. Y Alemania como local, ajá. Uh-huh. Que tuvo el empate, como dice Sebas constantemente, Manja constantemente, pero ojo, en 5 de los 6 partidos se dio el ambos anotan. ¿Por cuál irían? ¿Anotan los dos o no anotan los dos?
Qué difícil es.
Esa está buena, esa está buena para jugar.
Y paga lo mismo. Yo creo
que no por lo de Italia, sí, está súper parejo.
Generalmente el ambos anotan sí, cuando es de selecciones en Nations League, paga más el no que el sí, es decir, el favorito es el sí. Pero en esta ocasión pagan exactamente lo mismo. Las probabilidades son iguales. Yo digo que no se va a dar el ambos anotan. Esa es mi opinión. O sea, o se da el 0-0 o se da el 1-0 en favor de uno. ¿Qué me gustan más? Las bajas. ¿Y qué creo que se puede dar también? El empate, como dice Daniel Manjarres. ¿Por qué? Porque el empate se dio en los últimos 3 entre italianos y alemanes. Porque el empate se dio en los últimos 4 de Alemania. Y de hecho en todos empataron 1-1. Y porque también Italia, como visitante en Nations League, es un equipo que difícilmente pierde. Tan es así que no permitió gol en 5 de sus 6 partidos. Entonces, yo creo que el empate es muy viable. Y aparte paga una chulada, más 260, ¿eh?
Más está 260, bueno. Está bueno.
Ahora, sí. yo sabes que hasta podría parlear para poner la emoción. Una doble oportunidad de Alemania con el empate y las bajas. Creo que...
Ándale, puede ser. Sí, sí, es una muy buena opción. A ver, no sé si tengamos algunos mensajes más de la banda que nos den consejos acerca de este partido, Manja.
Sí, mira, dice Terrones, ya lo dijeron aquí la semana pasada, Alemania nunca le ha ganado a Italia en partidos oficiales. Lilfra dice, empatito, ambos anotan en Alemania. Italia se está tomando en serio este torneo, Jesús pues es el único que le queda.
Dice, pues sí.
Me voy con el empate a ciegas, dice Jesús Niebla. Dije, venga Sebas, deja la sal para el pastel del pastor. Y por acá ya nos ponen de las, hablamos, estamos hablando de las... De las
le
de
pone
las,
azúcar, no inventes, imagínate un pastel salado. Haz como ese de las de los argentinos, ¿no? Creo que le dicen pascualinas, a los son de espinaca con queso.
Dice, sí, además, cuando estábamos hablando de las trilogías, dice Lilfra, ajá, que la de los albañiles con sayas y el tuntún.
Pero así es, sí, donde trilogía, si había...
Sí, era los albañiles 1, los albañiles, sí, 2, los albañiles 3, sí, claro.
No, Alfonso Sayas, ya en paz descanse, los dos, Alfonso Sayas, sí, se fue recientemente, yo digo que Alfonso Sayas, para todas las mujeres que estaban locas por cuando se dio el libro y la película de Christian Grey, creo que Alfonso, ajá, Sayas era el Christian Grey que representaba orgullosamente a los mexicanos, ¿no? Pero en los ochentas.
Oye, qué orgullo que en un programa de apuestas deportivas estamos hablando de cine y de Alfonso Sayas, ¿eh? O sea, eso, del cine bueno, papá, de calidad.
Para que vean, de eso, es para que, de eso sí sabemos, para que vean. Ya nos dijeron que no sabemos de soccer, pero de cine mexicano puede ser
un poquito más. Por supuesto.
No, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Ya no hay más, es todo. Ok, venga, Polonia contra Bélgica. Polonia, esta fue una goleada histórica de Bélgica como local, 6-1 a Polonia, apenas la semana pasada. De hecho, los belgas tienen registro ganador de 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas en los últimos 9 partidos en contra de los polacos. Pero aquí, pues se va a disputar en Polonia. El favorito ligeramente es Bélgica. ¿Saben qué me encanta? Me encanta para este juego y paga -112, -114, las altas una vez más. Si hace una semana se anotaron 7 goles y si ambos equipos están relajados y si hay sed de venganza de Polonia o de revancha, esto es para que se den de 3 a 4 goles.
Yo no creo que sea igual. O sea, por ahí más o menos similar. Yo creo que sí debe ganar Bélgica. Pero va a ser por un margen de 1 gol, o sea, no habrá más de diferencia, no creo que haya goleada, no creo que vayan con el mismo punch, entonces si por ahí te encuentras las bajas de 3.5, yo las tomaría,
Las bajas, bueno. No.
De 3.5, de 3.5.
Pero están en 2.5, bueno.
Sí, aquí, no, de 3.5 pues sí,
pero cuánto ya es distinto. Pero aún así, yo creo que se va a dar un 2-1, 2-2, o un 3-1 a favor de Bélgica. Manja, ¿tú qué dices?
A mí también me gustan las altas, le gustan las altas. El resultado anterior de 6-1, es muy escandaloso, pero te da un parámetro de saber que es...
¿No crees que Polonia va a tratar de cuidarse desde el principio después de las...
Sí, obviamente no le van a meter otra vez 6 goles, pero también un equipo que ya te metió 6 goles, que no te haga 1 o 2, pues es muy difícil.
O el ambos anotan, ¿no? El ambos anotan también está... Y no paga nada mal, debe estar por ahí de -130 el ambos anotan. Pero a mí me encanta el over de este partido de Polonia en contra de Bélgica. Digo, estamos divagando mucho y estamos analizando el fútbol porque la verdad es que ya va a ser...
Es que también, mira, también cómo nos andan escribiendo acá con la pelangocha y Lola la trailera, Rosea Gloria Chagoyán. No, pues papá, distraen a cualquiera, JP.
La pelangocha y Lola, no, sí. Unos clásicos esos, ¿no?
Mira, acá ya nos dijeron que no nos metamos en estos partidos para el resultado, que es mejor el over de tiros de esquina de 8.5 en -118.
Pues también puede ser, pero creo que me gusta más el ambos anotan, por ejemplo, que el over de tiros de esquina, ¿no? Mira, José Luis Terrones, ambos anotan en Bélgica, exactamente, ¿no? Que eso es doble A, no vayan a creer que es lo otro. Pero bueno, les decíamos que se vienen meses complicados porque ya la NBA nos abandona, la NHL mañana comienza sus finales, y pues para la NFL, todavía le falta un ratote, ¿no? Más de tres meses, ya. Arturo.
Menos ya de tres meses. Estamos a 90 días, 85.
Ah, ok, 85. Pues, pero casi tres meses. Y este, de hecho, el mes.
Es lo bueno cuando hay olímpicos o, o cuando hay mundial, porque pues es como el entremés, ¿no?
Exacto.
O sea, hay algo en qué distraerte en el verano.
Pero julio sí va a estar. Bueno, creo que vamos a estar analizando la Tour de Francia, ¿no?
Ándale. O sea, que también lo analizamos, ¿no?
Vamos que también lo analizamos. En este programa hemos analizado más de 20 deportes y de manera seria. Hoy no estamos.
Peleas de canguros, todo, carrera de grillos.
Todo, prácticamente de todo. Oye, pues es tu entorno. Recuerden que en unos 20 minutos comienza el partido también allá en Qatar. Definen al último invitado. El último invitado al Mundial de Qatar saldrá entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Hay mucha pasión, escepticismo también en Costa Rica en torno a su selección, hay confianza, pero pues obviamente no quieren que le ocurra lo que pasó ayer con Perú. Así están los momios en este momento para el Costa Rica contra Nueva Zelanda, las probabilidades. Nueva Zelanda asistió a dos mundiales, 1982-2010, Costa Rica ha sido una constante ya en las últimas Copas del Mundo, recordando lo que hizo en 2014, donde de hecho superaron una de las mejores actuaciones para una selección de CONCACAF, por encima de México, ¿no? De lo que ha conseguido México fuera de su territorio. Así que este partido va a ser a la 1:00 p.m, en unos 15 minutos más o menos, estén al pendientes, va por ESPN, hasta donde yo sé, igual que el de ayer. Pero pasamos al béisbol de las grandes ligas. Arturo, Carlos, Rockies de Colorado en contra de los Guardians de Cleveland. Fíjate que van a decir que estamos obsesionados con los Guardians, pero los últimos tres juegos que hemos analizado de los Guardians los hemos dado y han cumplido.
Ah, yo pensé que ibas a decir que con la racha como la de mis Bravos de Atlanta, 12 victorias consecutivas, papá. Ahí vienen de regreso los Bravos. Ah, bueno, nomás digo. Así estaban todos bien tranquilos el año pasado y cuando se dieron cuenta ya los habían rebasado por la derecha. Pero para este partido, los Rockies contra los Guardians, estará Antonio Senzatela lanzando por parte de los Rockies, y del otro lado Shane Bieber estará en el montículo, que no le ha ido tan bien. Ya no tiene malos números, pero está más o menos tablas en la campaña. Y hay que recordar que este primer enfrentamiento, ¿no?, que tiene la campaña, puede ser interesante porque ya tiene mucho tiempo que se habían enfrentado, así que es otra película para lo que podrán demostrar hoy. Pero Colorado trae dos victorias seguidas, le pegaron a los Padres, que ya eso tampoco es mucho, pero eran no favoritos, estaban como underdogs. Y de los Guardians, también, como dices, andan enrachados, 6-2 en los últimos 8 juegos. Yo creo que los Guardians deben ganar el partido. Paga menos 165, pero por ahí te los puedes encontrar con el menos 1. Y ojo, me llama la atención, no sé ustedes qué piensen de los totales, 10.5 carreras. Pues estos sí se van a agarrar a palos, porque están allá en las montañas, ¿no? Pero
es en Colorado. En Colorado se están promediando muchísimas carreras de nueva cuenta, pero ahí te va. Creo que los dos pitchers, mira, Senzatela le lanza muy bien a Cleveland. Y Shane Bieber tiene una efectividad de 1.67 en sus últimas 5 aperturas. En 4 de ellas consiguió lanzar 7 entradas. En la única que no llegó al séptimo inning fue por lluvia, que se le suspendió cuando estaba lanzando 4 entradas. Pero Shane Bieber está en una gran forma, gran efectividad. Su recta
ahorita
alcanza las... Sí, la recta está increíble.
O sea, en los últimos 5 juegos ha estado pichando bien. Pero es que en la campaña en general ha estado
tablas. Y apuras, me gustan las bajas de las primeras 5 entradas que están deben estar como en 6.5. Me agradan. Pero ¿qué me gusta más? A pesar de que Shane Bieber nunca ha enfrentado a los Rockies y que es la primera vez que va a lanzar en Colorado, que eso es algo que bueno, no se lo desea a ningún pitcher, ¿no? Que lance en Colorado. Pero creo que hoy los Guardians se llevan la victoria por más de una carrera. De eso nueva
gusta más.
Eso, ¿no, Manja?
Sí, a mí me gusta ese, que los Guardians, tomar a los Guardians menos 1, ¿no? Creo que Shane Bieber va a tener mejor control del juego, es mucho mejor pitcher. Y pues van a agarrarse a batazos.
Pero
me gusta, me gusta.
Ya que le empiecen a pegar a la pelota ahí a Shane Bieber, va a decir, ah, caray, no se comporta igual a la
bola. Pero los Rockies.
No, bueno, no son los mismos Rockies de Colorado, de Vinny Castilla, Dante Bichette, Larry Walker.
Andrés Galarraga.
Galarraga, Ellis Burks, Todd Helton. No, sí era un equipazo. Esos Rockies de Colorado sí eran un equipazo. Pero yo voy con los Guardians para que se lleven la victoria por más de una carrera. Mira, Diamond Dogs dice, buenas tardes, señores. Mucho tráfico en la Riviera Maya, pero serán altas con los Guardians contra Colorado.
Agárrate el tren, hijo, está más rápido.
Puede ser que sí se den las altas, a pesar de que, ojo, aquí hay una situación importante por si ustedes detectan que por ahí de la sexta entrada están empatados. Los Guardians tienen el mejor bullpen, insistimos, y por parte de Colorado, el mejor relevista, estamos hablando de Tyler Kinley, que tiene 0.75 de efectividad, entró ayer a la lista de lesionados. Entonces,
sí, ya me lo bajaron en el fantasy.
Sí, mientras que los Rockies están batallando con el bullpen, los Guardians están haciéndolo muy bien. Entonces, si ustedes ven un juego parejo, ahí creo que Cleveland se va a llevar la victoria en las últimas entradas, en las postrimerías. Y en otro partido, los Reales de Kansas City en contra de los Gigantes de Nueva York. Hoy va, por cierto, con los Yankees Gerrit Cole, ¿no? Mucha gente está tomando a Gerrit Cole menos 1.5. Al rato vamos a decir cómo están las inversiones en Las Vegas. Pero, Arturo, Reales de Kansas City contra Gigantes de San Francisco. Ayer, el primero de la serie, lo ganaron los Giants, 6-2. Esta es una rivalidad donde el over se dio en los tres previos, pero no se promedian muchas carreras, 8.6 apenas. Y va Logan Webb al centro del diamante en contra de Chris Bubich. Bubich tiene 9.13 de efectividad, el pitcher de los Reales de Kansas City. Ha permitido 30 imparables, 16 bases por bolas en 22.2 entradas. Esto a lo largo de 7 aperturas en el año. ¿Se te ocurre algo más que los Giants, ¿no?
Las altas están muy poderosas porque sí, a Chris Bubich le han dado hasta para llevar. No ha ganado en toda la temporada, trae 3 descalabros que han sido responsabilidad absoluta por parte de él. Y del otro lado está Logan Webb, que tampoco ha tenido, trae victorias, pero trae una efectividad de 3.77. Y es su primer juego ahora ante los Royals. Yo creo que se van a dar las altas en este partido y por momios me iría más con el over de 8.0 que jugarle con Giants, que debo. Se tendría que jugar con un handicap de hasta menos 2, ¿eh?
No, fíjate que lo estaba checando. Otra vez hice el experimento. El menos 1.5 estaba en menos 110. No me lo vas a creer. Menos 110 en menos 1.5.
Ah, bueno.
¿No? Punto que lo agarren menos 120, pero menos 1.5, ya como tal, si quieren, a mí me genera mucha, mucha confianza. Ojo con las altas y bajas, porque este partido va a ser en Kansas City, no va a ser en la Bahía. Entonces, si fuera en San Francisco, diría.
No, over, sí, es en San Francisco este. Es allí en el Oracle Park.
A ver, déjame checarlo, porque entonces
yo pensé que todavía se llamaba el parque de los teléfonos, de los celulares, y no, ya le cambiaron el nombre. Hay algo interesante, ojo.
Tiene razón, sí, es en San Francisco, es en la Bahía.
En San Francisco.
¿Por qué no me metería tan así de golpe con los Giants? Digo, entiendo que una cosa, cómo está el momento y los pitchers a la racha, pero están 12-4 los Royals contra los Gigantes, incluyendo 4-1 en San Francisco. Han perdido 4 seguidos a domicilio, entonces, es un juego así truco. Yo por eso me voy con las altas de este partido.
Bueno, yo no lo considero como que algo que estén escondiendo. Es más, fue la Serie Mundial del 2014. Los únicos sobrevivientes son Salvador Pérez de los Royals, Brandon Crawford de San Francisco. ¿Saben una cosa que también está ocurriendo con los Giants? Están jugando gran defensa. Es algo que no se analiza muchas veces, pero a la defensiva, los Giants están jugando qué atrapadones. Qué lujo de defensa están jugando los Gigantes de San Francisco. Yo sí voy con los Giants todo el camino, menos 1.5.
A mí me gustan las altas más.
¿A ti te gustan las altas? Bueno,
sí, pues voy con los
el over de 8 carreras.
Y ¿sabes qué? A mí no me desagrada para nada el over de 8 carreras, ¿eh? O sea, también es otra gran, gran oportunidad. Vamos a decirles qué es lo que se está invirtiendo más en este momento. Están yendo, fíjate, el 98% del dinero y arriba del 92% de las apuestas en general va con los Bravos menos 1.5, para que lo tomen en cuenta. Esa es la apuesta que más está dando en este momento en los casinos de Las Vegas, los Bravos menos 1.5 en run line. Después se está dando el Giants de manera espectacular, 98% y 93% respectivamente. Este no se está dando en run line, este está dando en money line, lo están tomando menos 245, pero consideran que es una inversión segura, si se le puede llamar de esa manera, ¿no? Otro partido al cual están metiendo mucho, otro equipo, son los Phillies de Filadelfia en contra de los Marlins de Miami, aunque tomen en cuenta que pues los Marlins, por ahí cuando lanza Sandy Alcántara, hoy no va Sandy Alcántara, pero luego llega a tener buenos juegos el conjunto de Miami. Y finalmente, la cuarta apuesta que más está dando en este martes, Red Sox menos 1.5 frente a los Atléticos de Oakland. Pues prácticamente ya estamos llegando casi al final. Arturo, Carlos, ¿algo más que añadir antes de pasar al All-In?
Pues no, creo que va a estar intensa la jornada del béisbol.
Cuéntate un chisme de allá de la octava, ¿qué te han dicho?
Nada, nada, vienen cambios interesantes, papá, prepárense. ¿Sí? Sí, que ahora nos van a escuchar más, es lo único que te puedo decir. Muchos más.
Eso está bien.
Vamos a evangelizar a más.
Exactamente. Manja, pues que te la sigas pasando muy bien.
Muchas gracias, JP. Ya estaremos ahí contando el festejo.
Sí, esperemos.
No nos cuentes todo, porque si no, hijo.
Que festejes de manera prudente.
Como acá dice el Serge, yo también tengo el pastel para Manja con todo y chica adentro. Pero no te tardes mucho porque es de tu edad y no sé cuánto oxígeno le quede.
Ya vayas, el Serge. No.
Axel Helfers también me manda, dice feliz cumple, que sean muchos más, muchas gracias. Manuel Calle, muchas gracias a todos los que...
Ya, acá Oscar Lozoya ya se anda alborotando, dice programa de 2 horas, ¡yuhu!
No, bueno, no.
Sí. Ves que juntarnos para tocar la hora completa es un tema.
Sí, no, esto es... El que estemos los 4 juntos, en serio, ya es algo... Es más fácil el eclipse solar. Bueno, pues ahí está el All-In de Jesús Niebla, ¿no? Que va con el empate en el de Costa Rica. No, imagínate otra vez por penaltis. Empate en Alemania, Italia, los Guardians menos 1.5, los Guardians menos 1.5, los Giants también, yo los incluiría, pero bueno, Manja.
Más 2000.
Ahí les va el All-In del día de hoy, el All-In ganador.
A ver, venga.
Over entre México y Jamaica, el empate de Alemania contra Italia, el over de Polonia contra Bélgica y los Guardians menos 1. Ese es el All-In cumpleañero para hoy hincharnos de billetes.
Bueno, pues ahí dicen que el bono de cumpleaños va directamente a ese All-In en parlay, así que si paga por ahí de más 2,000 y si el bono estamos hablando de unos 15,000 pesos, pues imagínate cuánto ya tendrías el día de mañana, Manja.
No, imagínate. Una chulada.
Arturo Carlos, tu All-In.
Fíjate, yo traigo las altas, a mí dame las altas del Royals Giants de 8.0, juego con los Guardians menos 1 para que puedan vencer a los Rockies, y en término de fútbol voy a jugar con la victoria de Alemania y finalmente me la voy a rifar con en el partido de Polonia y Bélgica con las bajas del 3.5, muchachos.
Las bajas del 3.5, bueno, ajá. A ver... ¿Qué me genera mucha confianza en el All-In? Giants menos 1.5, paga menos 110. Guardians menos 1, ¿no? Estará pagándole por ahí de más 110. Incluso si lo toman menos 1.5, les va a pagar todavía mucho mejor. Es muy parecida a la línea. En el fútbol, Polonia contra Bélgica, las altas que están en 2.5 pagan menos 110. Y finalmente, me la voy a jugar, pero... tomo a Costa Rica Costa Rica a que gana en tiempo regular a Nueva Zelanda, está pagando entre menos 125 y menos 140, menos 135, ya está bajando esa línea, así que nos despedimos. Muchas gracias a nombre del cumpleañero Daniel Manjarres, de Sebastián Cortés, que estuvo en la primera media hora, el primer tiempo, de Arturo Carlos, en la producción, Jordán Tavares, allá en la octava, con nosotros Grecia Barrios y Armando, yo soy Juan Pablo Faril, gracias, hasta mañana.
La Octava Sports te da más emociones.